exclusivo. En las principales esquinas de Buenos Aires, en las más importantes ciudades del interior del país, el nombre de la sastrería número uno de la Argentina, Sastrerías Modart, tu sastrería exclusiva. La más moderna organización sastreril al servicio del hombre elegante se complace hoy en presentar...
Aquí comienza El Afinador de Pianos, el primer y único programa sobre pianos de la Radio Argentina, con la conducción de Gabriel Riesenfeld, técnico afinador de pianos. Con ustedes, El Afinador de Pianos.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa dedicado a los pianos de la Radio Argentina. Mi nombre es Gabriel Riesenfeld y a lo largo de estas dos horas vamos a conversar un poquitito sobre pianos y otras cositas que están en la órbita de los pianos. Aquí quiero saludar a mi compañero, mi coequiper, Ricardo Piñero. Muchas gracias, Ricardo. Las manos mágicas, como le digo, él siempre tiene todo preparado para los programas que ustedes escuchan. Él es la radio. Ricardo, vos sos la radio. La radio sos vos. Si no está Ricardo, no. Pero también quiero agradecerle a Claudio Lecán. Vamos con los dos a muerte. También quiero agradecerle a Claudio Lecán, que es el coordinador de la radio, el poder estar aquí y ayudarme también a poder darles este programa a ustedes, este humilde programa a ustedes. También quiero agradecerle a las autoridades de la radio, a Sara Yo y al señor Adolfo Crito. Muchas gracias de todo corazón. Quiero agradecerles a ustedes el poderme dejar estar aquí y hablar en libertad sobre pianos y sobre cualquier cosa que pase, ¿no? Ellos me dejan hablar y vale mucho, la libertad vale muchísimo. Y se los quiero agradecer. Y también el aporte que ellos le hacen a la cultura. Así que gracias, de verdad. Muy bien. Hoy quiero saludar, disculpen que esto es algo personal, sé que a ustedes no les va a importar. Quiero a saludar y agradecerle también, ¿por qué no?, a mi esposa Julieta. Juli, feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Te amo con todo el alma, Juli. Te agradezco tanto, tanto, tanto. Y créeme que vos estás acá al lado mío, mi vida. Estás acá, sentada conmigo. Estás sentada acá en la radio, estás sentada en el auto. Estás sentada al lado del piano que yo estoy trabajando. Siempre estás al lado mío. Y bueno, feliz cumpleaños. Después nos vamos a ver, si Dios quiere, y vamos a estar juntos con la familia, con las nenas, con todos. Que seas muy feliz, Juli. Te deseo lo mejor, lo mejor. Y bueno, ya te vas a ir, Juli, a buscar a las nenas al colegio. Y después nos veremos cuando terminemos el programa. Muy bien, les pido disculpas por algo personal. Y quiero, darles entonces, volvemos al programa, darles las vías de comunicación. Por favor, tome nota. Hoy hay mucho para apuntar, ¿eh? ¿Ya están listos? ¿Listo? Bien. 11-5504-4619. 11-5504-4619. Me pueden mandar un WhatsApp ahí, por escrito. Por favor, no me manden audios. Y bueno, si llego los vemos hoy, los hablamos hoy, y si no, quedan para la semana que viene. Pero yo siempre se los contesto, termino y siempre la gente le contesto. Pueden ahí mandar preguntas, consultas, propuestas indecentes, lo que quieran, quejas, lo que quieran. Quiero mandar un saludito a Jorge Ojeda, mi compañero del laboratorio, que le prometí que lo iba a saludar, y espero, Jorgito, que estés escuchando, y bueno, que te sea la guardia leve. Yo hoy tuve bastantes pacientes esta mañana, estuvo difícil, pero parece que viene bajando el tema del dengue, así que con este refresco que vino, está bajando el tema del dengue, afortunadamente. Bien, ahora le voy a dar el mail, tome nota, por favor. El afinador de pianos fmamadeus.com.ar. El afinador de pianos fmamadeus@gmail.com. Ahí está mejor. Repito, el afinador de pianos fmamadeus@gmail.com. También nos pueden escuchar en el aire, a la vieja usanza, en el Walkman, en el estéreo, en la radio Siete Mares, en FM 91.1. Ahí en el convidado ponen la FM. Pueden escucharnos en estéreo también, 91.1. Si son más modernos, si vienen ahí con las nuevas tecnologías, nos pueden escuchar en la web www.radioamadeus.com.ar. Ahí en la web de la radio, ustedes entran, pueden escucharnos en vivo y empiezan a bajar y van a ver toda la programación de la radio. Todos los programas están. Desde Ciudad Imaginaria hasta Jazz Live, que ese programa está los domingos a las 8 de la noche. Todos los programas están buenos. Absolutamente todos los programas están re buenos. Y tienen mucha variedad de programas. Y otra cosa más. Radio Amadeus es la radio de los clásicos. Porque ahí escuché una radio que empieza con As y termina con Pen, que dice la radio de los clásicos. No, esta es la radio de los clásicos. Eso es música de los 80. Esta es la radio de los clásicos. Amadeus. Ojo, Esta es la verdadera radio de los clásicos. Y también hablando de radio de los clásicos, pueden descargarse la aplicación de Google Store de Radio Amadeus 91.1. Así como dije, Radio Amadeus 91.1. Ahí pueden descargar. Está re buena la aplicación. Buenísima y no tiene costo alguno. Y no hacen esas interrupciones con publicidades. Nada que ver. Así que está requete contra buena la aplicación. Y por supuesto, nos pueden escuchar por YouTube. Yo voy subiendo los programas. ¿Sí? Los programas los pueden escuchar desde la web de la radio. Pero yo también descargo a su vez los programas. Y los voy subiendo al afinador de pianos, que está en el canal de YouTube. Y por supuesto, en la página del Facebook, el afinador de pianos. Bien, yo había comprado una máquina Acme que fabrica programas. Ahí anda, arranca hoy o no arranca. Bien, hoy vamos a hablar en las historias de la tarde del himno nacional argentino. Mañana es 11 de mayo y mañana es el día del himno nacional argentino. Vamos a contar brevemente su historia, pero vamos a verlo también como obra, no como canción patria, sino como obra. Después vamos a hablar de, en el segundo bloque, que es de variedades, vamos a hablar de una de las fábricas más emblemáticas de pianos en Argentina, que fue la primera. Sí, se llamaba así, la primera, que fue fundada en 1939. Y bueno, vamos a tener recreos, sí, por supuesto, un recreo de Pascual de Rogatis, que me encanta, y es más, confieso que me lo hizo conocer aquí nuestro querido Ricardo, y me encanta Rogatis. Soy fan de Rogatis porque tiene unas piezas de la gran flauta. Luego, bueno, vamos a pasar a las noticias en la segunda hora. Vamos a ver qué hay para contar en el país más loco del mundo. ¿Qué hay para contar? ¿Qué pasó hoy? Bueno, después vamos a tener un recreo musical de Osmar Maderna. Hoy viene muy nacionalista el tema de la música. O sea, la pieza es de Rimsky-Korsakov, pero en la versión de Osmar Maderna, que es una cosa de locos. Es una belleza, una belleza. Luego vamos a estar en La Salud de Nuestros Pianos, que vamos a ver un problema que sucede bastante, que es el tema del rebote de los martillos. Luego vamos a ver otro espacio musical, en el caso de una pieza de Amancio Alcorta, que Amancio Alcorta fue un político, un político del siglo XIX, y bueno, también era compositor, como Juan Bautista Alberdi, que era político y también era compositor. Así que muy lindo está. Y después, bueno, va a venir el bloque de pianos de película, que es mucha gente que me escribe, me dijeron que qué bueno que está el bloque de pianos de película. Así que vamos a ver una de Chaplin. Y después, bueno, preparen por favor la aplicación de Perfect Piano y un lápiz y papel, porque vamos a terminar en el bloque de introducción escalas musicales. Así que vamos a ver hoy todas las notas y sus sostenidos. Así que bueno, son las 15 horas 16 minutos y hay una temperatura de 20 grados 4 décimas. Antes de ir a la tanda publicitaria, siempre vieron que yo les regalo una publicidad vieja, una publicidad retro, una publicidad de cuando éramos chicos. Y algunos, bueno, cuando eran de sus años mozos. Siempre me encantan las publicidades a mí, y sobre todo las publicidades viejas. Soy muy nostalgioso, como vieron ustedes a lo largo del programa. Siempre empezamos con Modart, como si Modart fuese el que auspicia el programa. Y bueno, para escuchar a Pedro Aníbal Mancilla, ¿no?, que es un grande para mí. Y es como que Pedro Aníbal Mancilla está aquí con nosotros. Y esta la primera publicidad que vamos a pasar es hermosa, es larga, ¿eh? Aviso que es una publicidad, por ser una publicidad es larga, pero está de contra buena, se van a acordar muchos de esa publicidad. Y me pregunto, ¿dónde está ese país? ¿Dónde quedó ese país que habla de esa publicidad? Bueno, Ricardo, cuando guste nomás.
Un hombre solo es solo el comienzo para que algo se empiece a concretar.
Pero siempre hace falta que su mano otras se sumen y que juntas trabajen y que juntas formen cientos de manos que se prestan ayuda y crecen y crecen y nada las detiene.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos.
en el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y almejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia, restauraciones de pianos de cola y verticales, lustre y laqueados, afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64, WhatsApp 11 36 43 14 64.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Para anunciar en el programa El Afinador de Pianos, comuníquese por teléfono o WhatsApp al 15 55 04 46 19. Hágase conocer en el Magazine de Pianos de la Radio Argentina. Email elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. 15 55 04 46 19. Historias de la tarde.
Muy bien, aquí estamos en el bloque de Historias de la Tarde, auspiciados por Generación Abierta. Aquí estoy mirando el sitio web de Generación Abierta, que es www.generacionabierta.com.ar. Está muy buena esta página, tiene todo, bueno, el programa de los chicos, que vienen después de la tarde, está en plenitud. Y por ejemplo tiene Historia de Mandatos y Violencias, y es un artículo de Adriana Gaspar, La Llave de la Caverna, Antonina Seibane, Un Compromiso con la Vida, de Nino Binario, que es un artículo, Giuliano Landolfi, me confundo con el profesor Landolfi, perdón la lectura. Y bueno, después está aquí, cuentan también sobre las andanzas de nuestro querido Luis, ahí en la Feria del Libro. Está muy buena la página, la verdad, está muy completa, muy completa, tiene de todo, les recomiendo www.generacionabierta.com.ar, generación sin tilde. Vamos a hablar ahora de, bueno, un himno es una una obra que representa un país, es un símbolo patrio. Bueno, nosotros al ser argentinos tenemos este himno, que se llama Nacional Argentino, por supuesto, y pero obviamente todas las personas aman su himno, pero el nuestro es un himno que es hermosísimo como obra, es muy lindo, realmente es lindo, es una belleza, tiene toda la emotividad. No estoy hablando de la letra, la letra, yo no soy muy, a mí cuando era más pibe me decían, ¿escuchaste la letra de no sé quién, de Los Redonditos, no sé, por ejemplo? Y no sé, por mí la letra es una anécdota, a mí me importa la melodía, el ritmo, la instrumentación, eso, no sé qué instrumento utilizaron para grabar esto, ¿no? Y la letra es una anécdota, es algo que, no me interesa a mí, en mi caso, ¿no? Hay otro que sí, le gustan las letras, escuchan a Serrat por las letras, a mí me importa mucho más la parte de melodía, ritmo, ¿me entienden? Sé que los que andan con música me entienden mucho más que por ahí el público en general. Así que, pero el himno es algo maravilloso. Por cualquier versión, estamos hablando de versiones serias. Hay versiones que son mamarracho, ya sabemos cuáles son. Esa es la del año 90. Es mamarracho eso. No me diga que te gusta eso, Richard, por Dios. Si no me levantaba. Eso es horrible. Yo considero también que fue una falta de respeto. Pero bueno, dejémoslo ahí. Si no, me van a clausurar. Bueno, el himno nacional argentino es el himno oficial de la República Argentina y uno de los símbolos patrios de nuestro país. Fue escrito por Alejandro Vicente López y Planes en 1812 y compuesto por Blas Parera un año más tarde en la música, ¿no? Originalmente fue denominado Marcha Patriótica, luego Canción Patriótica Nacional y posteriormente fue una Canción Patriótica. Una publicación de 1847 lo llamó Himno Nacional Argentino, nombre que ha conservado y con el cual es hoy conocido. Vicente López y Planes nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1784 y falleció el 10 de octubre de 1856. Fue un escritor, abogado y político argentino, autor de la letra del himno nacional argentino, adoptado el 11 de mayo, que es mañana, de 1813 y presidente provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata entre julio y agosto de 1827. Y Blas Parera Moret, conocido como Blas Parera, a secas, nació en Murcia el 3 de febrero de 1776 y falleció en Mataró el 7 de enero de 1840 y fue un músico y compositor español. El 24 de mayo de 1812 se presentó en la Casa de la Comedia de Buenos Aires la obra teatral El 25 de mayo. Referida a la Revolución de Mayo de 1810, que ahora dentro de poquito vamos a tener el feriado que se conmemora este 25 de mayo. Bien, la obra era de Luis Morante. La misma terminaba con un himno escrito por el propio Morante, al que el español Blas Parera había puesto música, coreado por los actores. Uno de los espectadores, el porteño Vicente López y Planes, se sintió inspirado y esa misma noche escribió la primera estrofa de un himno para reemplazar al anterior. La Asamblea General Constituyente del año 13, que es conocida así a secas como la Asamblea del año 13, quiero hacer una salvedad. ¿Vieron que dicen que la Asamblea del año 13 abolió la esclavitud? No, dio libertad de vientres. La esclavitud siguió hasta 1853 en Argentina, o lo que era, iba a ser Argentina. No se abolió en 1813, se abolió en 1853 con la Declaración de la Constitución. Ahí dice en la Constitución, los pocos esclavos que aún quedan, dice eso, fehacientemente la Constitución. Lo que así había era libertad de vientre, o sea, los que nacían a partir del año 13 ya eran libres, pero no los padres, seguían siendo esclavos. perdón, me quedé en la asamblea del año 13. Ordenó componer la letra del himno con fecha del 6 de marzo de 1813 y lo aprobó como marcha patriótica. Y el 11 de mayo de este año se puso a componer una nueva música Blas Parera. En una sola noche terminó la partitura. La primera ejecución del himno nacional fue en la casa de Mariquita Sánchez Thompson. Según la tradición, el 14 de mayo de 1813, en la casa de ahí de Mariquita Sánchez Thompson, se cantó por primera vez, siendo aquella dama quien interpretó sus estrofas. Se estima que la obra fue presentada el mismo día 25 de mayo de 1813, ya que el día 28 de ese mismo mes se cantó en el teatro durante una función patriótica efectuada durante la noche. Luego se lo conocería como Canción Patriótica Nacional y más tarde simplemente como Canción Patriótica. Pero en una copia de 1847 aparece titulada como Himno Nacional Argentino. Después, bueno, los antecedentes más o menos en 1812, el nombre de la asamblea, Manuel José García, le encargó la canción patriótica a Fray Cayetano Rodríguez y a Vicente López, poeta y cabildante. La iniciativa respondía a la creciente popularidad de un himno libertario escrito por el dramaturgo Luis Morante por la obra del 25 de mayo que habíamos comentado hace un ratito, basada en la Revolución de 1810, la cual se presentaba en la Casa de la Comedia de Buenos Aires. No queda claro qué pasó con el encargo de Rodríguez, pero la obra de Vicente López se dio a conocer frente al Cabildo en noviembre de 1812. Tras una ampliación del texto de 1813, se modificó el carácter anti-español de la letra por uno más próximo al espíritu monárquico, ya que Inglaterra se mostraba contraria a la autonomía de las colonias españolas. El 11 de mayo de 1813 se oficializó la pieza bajo el nombre de Marcha Patriótica, y luego se llamó Canción Patriótica Nacional, Canción Patriótica, y luego, como habíamos dicho, en 1847 queda como Himno Nacional Argentino. La música del himno experimentó en 1860 una modificación encomendada al músico Juan Pedro Esnaola, quien realizó una versión orquestada más rica desde el punto de vista armónico. Y tenido por himno nacional la canción patriótica de Vicente López y Planes, a través de un largo periodo de la nacionalidad, fue interpretado de acuerdo con el texto original. Pero una vez desaparecido el furor de la contienda contra España, en aras de un acercamiento político con esta, debido a numerosas críticas por parte de representantes diplomáticos españoles, la canción nacional sufrió en su enunciado una modificación de forma en lo relativo a aquella que parte que pudiera tener un concepto peyorativo para otros países. Y en 1900, sí, ya pasaron varias décadas, bajo el argumento de dotar al himno de atemporalidad y limar asperezas con la diplomacia española, el general Julio Argentino Roca ordenó que las estrofas se redujeran a la primera y última cuarteta. Fue así que el himno nacional argentino alcanzó su forma actual. Sí, sí. La versión de Fray Cayetano Rodríguez, había leído en otras de las bibliografías, que era muy fea. Hasta que se vio tan superada la de Vicente López y Planes que él mismo se bajó, la dejó. Como dice, bueno, listo. Porque sí, la letra es linda, realmente es una maravilla la letra. Y ahora vamos a escuchar del himno nacional argentino. Voy a pasar con Ricardo aquí una versión tocada por un extranjero, ¿no? Porque hay varias versiones en piano para escuchar. Es un programa de pianos y yo no puedo poner, no quiero poner otra cosa que no sea con pianos. La versión esta está tocada por un pianista que se llama David De Bono. Es un pianista canadiense. ¿Por qué elegí un? Estaba aquí la de Horacio Lavandera, ¿no? Para poder poner si quiero. Pero Horacio Lavandera es argentino. Entonces, iba a tocar su himno. Yo lo que quería era que alguien lo toque como obra musical, sin el sentimiento patriótico, que lo toque como una obra, obra social, como una obra musical, como una obra musical más, como si toca a Mozart, como si toca a Chopin, a Beethoven, que toque el himno nacional. Y encontré esta versión muy bien tocada, muy bien ejecutada, y bueno, la voy a compartir con ustedes, la versión en piano del himno nacional argentino por David De Bono. Adelante, por favor.
Variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, qué lindo que se escuchara a Chopin a cada rato, porque lo amo a Chopin, lo amo. Bien, este bloque está auspiciado por la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, www.tecnopiano.com. Aquí el querido profesor Landolfi, que va a venir, está con mucho trabajo el profesor. Lo quiero mucho, profesor, la verdad que usted es un maestro. Gracias por todo. Él va a venir, pero bueno, yo le dije, venga, profesor, venga, porque una vez que llega él, yo me levanto y me voy. Por eso no quiere venir, porque yo no voy a estar. Yo no puedo hablar delante de él, es lo que sabe el profesor. Y así que, les había dicho que el profesor me dice que entren, que hay, él da 7 lecciones para afinar el piano, gratuitas. ¿Sí? Tome nota, por favor. www.tecnopiano.com/7lecciones. www.tecnopiano.com/7lecciones. Ahí tienen 7 lecciones para la introducción a la afinación de pianos. Y bueno, como dice el profesor, que el sol sale para todos, ¿eh? No es una ciencia oculta la afinación de pianos, ¿eh? Él tiene muchas ganas de que ustedes aprendan a afinar pianos. Y bueno, es una salida laboral. No es un trabajo que hace cualquiera. Y bueno, si se manejan bien, pueden tener un lindo trabajo y trabajar de algo que les gusta, como hago yo. Que yo estudié con él y trabajo de algo que me gusta también. Bien. Así que, por favor, ¿eh? Vamos a hablar de pianos nacionales. Tengo otro maestro aparte del profesor Landolfi, que es Juan Carlos Miele, que vamos a ver si puede salir por teléfono. Está trabajando, sí. Lo mismo pasa con Daniel Lescano, con mi querido amigo Antonio Pozzoli, que ellos están trabajando y no pueden venir a esta hora. No es que no quieran venir. Están en plena hora de trabajo, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, miércoles. Están en pleno horario de trabajo, entonces es difícil que le puedan venir. Pero bueno, había hablado con Juan Carlos Miele, que es otro de mis grandes maestros, junto con el profesor Landolfi. Él trabaja en Rosario, él vive en Rosario. Él heredó de su papá el oficio, trabaja con el hijo. Y el papá de él trabajó en fábricas de pianos allá en Rosario. Y bueno, cuando podamos hablar por teléfono, vamos a hablar un montón por teléfono de él. Porque yo creo que es de pianos nacionales es quien más sabe. Porque el padre trabajó en las fábricas. O sea, los pianos nacionales que vemos aquí dando vueltas, trabajó el padre en esa fábrica. Entonces, ¿quién mejor que él nos puede contar todas las cosas sobre pianos nacionales? Y una de estas fábricas fue la famosa fábrica La Primera. Se llamaba así, de nombre de pila, la fábrica La Primera. Que son unos pianitos, la verdad que se la rebancan, ¿eh? Son unos pianos divinos los de La Primera. Son pianos que miden 1,15 m, tienen 88 notas, 3 pedales, tienen un montón de marcas distintas, lo pueden encontrar como Microbreyer, Breyer a secas, Schomberg, Pitzer, Carl Schulz, John Carlit, Larsen, los pueden encontrar como Burmeister, los pueden encontrar también como, a ver, ¿qué más? ¿Qué otra marca? Siempre es el mismo mueble. Siempre es el mismo. Ah, Albert Waldorf también es otra de. Pero siempre es el mismo piano, pero le cambiaban la marquita en la tapa. Después es exactamente el mismo piano. Son unos pianos que son, yo les digo siempre que son como un 147, un Renault 12, porque son pianitos que uno no les puede, no puede tener grandes pretensiones, pero les aseguro que no los deja a pie nunca. Andan siempre, es raro que se traben. Muchos están afinando a pesar de que la fábrica cerró hace más de 30 años. Muchos todavía afinan a 440, ojo, y tienen un buen sonido, bastante bueno el sonido que tienen. Así que bueno, voy a compartir con ustedes un artículo que yo subí en el Facebook hace unos años. En el 6 de mayo de 2019 subí este artículo al Facebook. Este lo escribí yo, tomado de distintas fuentes, por supuesto. Bueno, la fábrica, dice así el artículo, la fábrica de pianos La Primera en Pilar, provincia de Santa Fe. Pilar es una localidad que está en el centro de la provincia de Santa Fe. Todo el pueblo vivía de la fábrica de pianos. Hay un muchacho conocido que me dijo que están por armar un museo. Van a hacer una especie de... ¿cómo les puedo explicar? ¿Vieron Balcarce? La ciudad de Balcarce, que todo gira alrededor de Fangio. Y está el museo de Fangio, y Fangio, y Fangio, y Fangio. Bueno, ahí en Pilar quieren también hacer una especie de turismo, digamos, de atracciones turísticas para como capital nacional del piano. Entonces, bueno, están comprando pianos de esa fábrica y van a armar un museo. Y quieren armar un museo por donde era la fábrica. Así que, bueno, esa es la idea, ¿no? Que uno vaya, conozca Pilar y, bueno, conozca la fábrica de pianos. Y, bueno, ver pianos. Están comprando pianos y los van arreglando para que la gente vaya y vea los pianos esos, ¿no? La idea es muy linda. Bueno, es una de las primeras empresas pianísticas en América y entre las 15 primeras del mundo. Se destaca en el libro del Centenario de Pilar del año 1976 y llegó a emplear 200 personas y a producir 120 pianos por mes. Bueno, después tenemos que volvemos en el tiempo hasta que en 1939 nos ubicamos nuevamente en la vecina localidad de Pilar, pues todos los que escriben son de ahí, de Rafaela, con la fábrica de raqueta Belis, ¿no? Pero ahora, en vez de instrumentos deportivos, referimos a instrumentos musicales, especialmente los pianos. Hubo una fábrica de pianos artesanales que fue motivo de orgullo para la industria nacional, que se llamaba La Primera y fue la primera que existió en el país y en Sudamérica. Hoy en Sudamérica hay una sola fábrica de pianos y está en Brasil. En todo Sudamérica no hay una fábrica, excepto la de Brasil que conté, que fabriquen pianos. Así estamos. Los estatutos de la Sociedad Anónima Fábrica de Pianos, La Primera, en Pilar, indican que el 2 de octubre de 1939 se construye la fábrica de pianos La Primera Sociedad Anónima, según el artículo 3. Uy, espera, que se me fue. Ahí estamos, de nuevo. Perdóneme, sin querer toque algo. Acá estamos. Se constituye la sociedad con el objeto de explotar en Pilar una fábrica de pianos y sus accesorios, la fabricación de toda clase de instrumentos musicales, una fundición de metales o cualquier otra industria derivada de la utilización de las máquinas e instalaciones que posea la fábrica. La sociedad tiene facultad de establecer sucursales y agencias dentro y fuera del país por su propia cuenta o en sociedad con terceros, etc. Esto es todo lo que decía el estatuto. Son para destacar los acontecimientos previos que se producen en la creación de la fábrica y llevan a las fuerzas vivas de la localidad a movilizar todo un pueblo en una magnífica épica, bregando por conseguir una planta industrial lo suficientemente importante como para dar trabajo a la gente joven y evitar así el éxodo de muchachas y muchachos lugareños que emigraban por falta de ocupación estable, de acuerdo al libro del Centenario de Pilar de 1976. Bueno, el primero fabricante ahí fue Alcaide, con Y, Alcaide. Entonces deciden convocar a un hombre que dará el puntapié inicial, que es don Francisco Pochettino. Supose que es de la existencia del señor de José María Alcaide, premiado como constructor de un piano en la exposición industrial de la Sociedad Rural de Santa Fe con diploma de gran premio y medalla de oro. Se pacta con el señor Alcaide y sobre la base contractual de la que radicará en Pilar y actuará como director técnico, y fue fundada la fábrica de pianos. Él fue el primer director, este hombre Alcaide, de la fábrica. Después, bueno, en un primer momento, y Alcaide, que fue un pionero en la construcción de pianos en Argentina, se dijo que se llamaba la fábrica Alcaide Pilar Sociedad Anónima. Después, bueno, siempre siguió llamándose la primera. Es más, en las zarpas abajo se ve que se llama, dice, La Primera. Bueno, después tenemos que en 1940 se inauguró la fábrica en Pilar y en esa época se traía el acero de Alemania, de Estados Unidos, de Francia y la madera especial para las cajas de resonancia de pino venía de Brasil. Para el resto de las materias primas se fabricaban en el país. Las maderas venían de la zona de Misiones, de Formosa, unas maderas divinas. Bueno, ahí en Paraguay también tienen unas maderas divinas. Así que bueno, como también tiene en Europa, tienen la parte de Suiza, que tienen una madera muy buena, y en América del Norte tienen la madera de Canadá. Todas las maderas de los pianos estadounidenses vienen de Canadá, ¿no? Y los pianos alemanes venían toda la zona de Suiza, por ejemplo. Y los pianos nacionales, las maderas las traían de ahí, del litoral, digamos, de lo que era Formosa y Misiones. Bueno, luego, para 1940 dijimos que se producen los primeros pianos de 1,35 de altura y luego se fabrican los pianos famosos que quedaron de 1,15, que consiguen excepcional aceptación en el mercado porteño. Por el año 1942, Alcaide se va del emprendimiento y es sustituido por el español Santandreu, que era uno de los colaboradores de Alcaide. Y en la evolución de la fábrica se consiguen diseñar nuevos modelos. Y en el artículo del Litoral del año 2000, Chioso aclaraba, cuando Alcaide se retiró en 1943 o 1944, pasó a llamarse la primera sociedad anónima. Hasta entonces era la única en Sudamérica, aunque después se fundó una en Rosario, pero no duró demasiado porque fabricaba un piano que no era de muy buena calidad. Bueno, después se siguieron fabricando, ¿no? Da mucho la casualidad también que los pianos de la primera, ¿cómo les puedo explicar? Es algo que siempre converso con los clientes. Los pianos de la Belle Époque son esos pianos franceses, los Pleyel, todos esos pianos que vienen de arpa recta, máquina bayoneta. Después empezaron a entrar los pianos alemanes a finales del siglo XIX y los pianos alemanes venían muy lindos, eran unos muebles de mucha calidad, muy lindos pianos, realmente un sonido precioso, hasta que empezó la década del 20, ¿no? Ahí en Alemania empezaron a tener problemas económicos y los pianos empezaron a bajar de trabajo de terminación, ¿no? No tenían esa pomposidad que traían antes, ¿no? Pero acá seguíamos trayendo pianos, ¿no? Hasta la década del 40. En la década del 40 aquí, primero teníamos la Segunda Guerra, habían volado un montón de fábricas, muchísimas fábricas habían desaparecido en Europa, y también por eso, y después estaba el peronismo, ¿sí? Y entonces, bueno, hay una gran cantidad de pianos después de la década del 40 que aquí no entraron. Todo, por eso la gran mayoría de los pianos aquí en Argentina son, especialmente Buenos Aires, quiero hablar, son todos pianos añejos, ¿no? O sea, tenemos pianos desde 1850, que he atendido pianos de 1850, hasta 1930 y pico, extranjeros, y después de la década del 40, son todos pianos nacionales. No hay pianos, no entraron pianos porque, bueno, empezó a haber problemas económicos. No es, aviso que no es una bajada de línea esto, es la realidad y punto. Empezó a haber problemas económicos y también hubo una política de proteccionismo. Entonces, y después, lógicamente, tenemos Europa devastada por el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, devastada, se la repartieron entre Europa, se la quedaron entre los Estados Unidos y se la quedaron entre todos, y fue un desastre. Entonces, bueno, no proliferó la fabricación europea, y acá también hubo una política proteccionista. Entonces, los pianos de la década del 40, del 50 en adelante, acá es como que hay poco y nada, realmente lo traía la gente de muy buen poder adquisitivo, poco y nada, y bueno, empezaron a aparecer muchos estos pianos de la primera. Como les dije, ¿no? Los pianos de la primera son gauchitos, son pianos que son lindos. Tienen muchas, tiene una historia muy rica la primera, ¿no? Realmente tendría que hacer tres programas completos para hablar de la fábrica de la primera. Pero bueno, como todo concluye, tenemos la época de la plata dulce, que es final de la década del 70, principio de la década del 80, y después tenemos el menemismo también. 1992, la fábrica cerró. En 1992. ¿Por qué? Porque empezaron la gente a utilizar los teclados de 5 octavas, la malaria económica, como siempre, protagonista, y también hay mucha gente, ay, el piano, que es difícil de trasladarlo, ay, que hay que pagarle un afinador, ay, que se ensucia, ay, que me ocupa el lugar, y bueno, es la tormenta perfecta, tenemos. Entonces, problemas económicos, el importado, ¿no? Traían todos esos artefactos electrónicos importados, y después, bueno, también la falta de interés del público en esos pianos, y lógicamente la fábrica llegó un momento que tuvo que cerrar, y cerró en 1992, así que bueno, la fábrica esta fue de 1939 a 1992, realmente. Y los pianos estos tienen en la primer tecla, en la grave de la izquierda, la primera de la izquierda de todas, ahí traen un sellito. ¿Se acuerdan esos sellitos que vienen con las rueditas? Que traen las fechas, ¿no? Que uno le ponía la fecha, no sé, 20 de septiembre de 1957, por ejemplo. Y con las rueditas, bueno, así vienen. Vienen en la tecla, viene la fecha. No ponían número de serie, ellos ponían la fecha del piano en la primer tecla al costado. Sacan la tecla y en el costadito está la fecha de, y atrás dice, de la máquina, dice máquinas argentinas Pilar Santa Fe, y esa sí tiene un número. Y bueno, como les expliqué, son pianos, y son pianos que ustedes lo ponen a la venta y se lo compran, tienen un valor de reventa increíble, como un 147, ustedes publican un 147 y lo van a vender, y no es el gran auto. Y esto es lo mismo, estos pianos suenan lindos los pianos. A mí me gustan los pianos esos. Yo los quiero muchísimo. Esos pianos son muy lindos para trabajar. Y son, no sé cómo explicarles, son lindos. Son lindos, suenan bien. Tienen muy buen sonido por medir 1,15 m. Vienen bien. Llegan a 440, tienen 88 notas, 3 pedales. No tienen sínfulas. Algunos vienen un poquito distintos, el mueble está ahí. Hay 3 clases de muebles distintos. El de la década del 50 es un poquito, tiene unas puntitas medias raras, así una ornamentación medio extraña. El clásico, el que vino en la década del 60 hasta la final de la década del 70. Y después en la década, el final de la década del 70 y en la década del 80 vinieron con otro formato muy interesante. Y también le cambiaban pero por dentro era el mismo piano. O sea, cambiaban algunas cositas de afuera, pero por dentro son absolutamente, tienen la misma arpa, la misma máquina, las mismas teclas, todo. Así que son unos muy lindos pianos. Bueno, vamos ahora a pasar entonces al siguiente recreo. Vamos a escuchar ahora una obra de Pascual de Rogatis, que es un compositor argentino de origen italiano, que nació en 1880 y falleció en 1980. Vivió casi 100 años y cultivó la música operística y sinfónica, ¿no? Es autor de Evocaciones indígenas, La novia del hereje, y nació en Teora, ahí cerca de Nápoles, en Italia, y bueno, se vino aquí a los 3 años de edad, y bueno, su formación académica prácticamente es un argentino más. De él vamos a escuchar esta obra divina antes del corte de hora, que se llama Fantasía Romántica. Disfruten porque es hermosa. Thank you.
Thank you.